Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
He visto al otro país descalzo en la arena, con ojos de Kumi preguntándonos por la dignidad. He visto al otro país sin tener a qué puerta golpear.
He visto al otro país pidiendo la libertad de aquellos que encarceló sin explicación tanta impunidad. Lo he visto jugando a ser entero por los demás. De blancos pañuelos va, déjenlo pasar, déjenlo pasar.
Lo miré soltar su esperanza al viento, como una pandorga de sol en vuelo. Lo miré volver del trabajo incierto, con el puño alzado lo sigo viendo. Lo miré pelear defendiendo un sueño, lo miré en tus ojos, che compañero. Tan intensamente lo sigo viendo
Ahorita estamos charlando acerca de constelaciones familiares con Estela Maris Vera, cordobesa. No, pero es buena igual, ¿eh? Yo una vez tenía un amigo cordobés que era buena persona, me acuerdo perfecto. Nadia, ¿tenemos saluditos para mandar?
Sí. Buenas noches, mandamos saludos a Guaira, que hoy no pudo venir porque se siente mal. Bueno, desde la casa nos está escuchando y esperamos que te recuperes pronto y vengas. Se te extraña la radio.
Si alguien nos quiere llamar, nos puede llamar al 42 21 600, mensajitos de texto al 15 5 0 11 525, correo electrónico labrujadelaspalabras@hotmail.com, y el Facebook de La Bruja de las Palabras es re difícil de memorizar. ¿Cómo es?
Ay, no me acuerdo. Ah, ya me acordé. La Bruja de las Palabras.
Ah, mira, qué bárbaro.
Enigma, pero es así.
Tenemos que hacer, viste, muchos programas hacen para estimular al oyente para que llame, hacen así consignas de ese tipo, ¿no? ¿Cómo es el Facebook de La Bruja de las Palabras? Y a continuación proceden a regalar una docena de empanadas entre los oyentes que llaman. ¿Por qué lo harán? Para confirmar que hay gente oyendo del otro lado, que es una angustia que yo tengo habitualmente.
Y bueno, ahora vamos a regalar, al próximo que mande el mensaje, se va a llevar dos entradas para ver a...
¿A quién?
No sé, para ver al chico que va a estar en esquina acá cantando enseguida.
Eso, ahí está, buenísimo.
Chamen.
Estela Maris Vera, Constelaciones Familiares, está de visita en Jujuy, como hace habitualmente. Hoy dijiste unas cositas que me gustaron mucho, porque en una de las escenas que se armó en estas constelaciones familiares, creo yo, no me acuerdo bien si era, que aparecía, bueno, una madre de alguien que no era amorosa, cariñosa, tierna, comprensiva, abnegada y casta, sino que medio que no estaba, o era media loca. ¿Cómo es? ¿Las madres no son todas como dicen las canciones del Día de la Madre?
Las madres son como son y como a uno le tocaron, y los hijos son como son y todos somos como somos, y así está bien. Y la cosa es decir que sí, porque la realidad es la realidad, y uno siempre es más feliz cuando puede decirle que sí a la realidad. La madre hizo lo más. La madre, los tangueros, me voy a mirar un poco más las letras de tango, pero la madre es lo que sigue después, más abajo de Dios.
La vieja. mi vieja, no sé qué, no sé cuánto.
Sí, no me puse a mirar desde este lugar los tangos. Me gustan los tangos, me gusta bailar tangos, pero nunca me puse a analizar las letras. Pero la madre es un poco más abajo de Dios, porque la madre es la que da la vida. Entonces, la madre es lo más importante, y el padre. La madre y el padre, nosotros estamos en este mundo porque mamá y papá se juntaron. El verdadero amor no es el amor romántico, sino el encuentro del óvulo con el espermatozoide. Ese es el amor, y de ahí surge la vida. Muchos se enojan con Hellinger porque él dice que más importante que el amor para la vida es la sexualidad. Porque lo que da vida es la sexualidad. Y la vida surge de cualquier forma, incluso de formas horribles, como pueden ser una violación. La vida surge desde el encuentro del óvulo con el espermatozoide. Y esa mujer que nos tuvo en la panza y que afrontó un parto, esa es la mamá. Y nos cuidó después como pudo, según las cosas que le tocaron a ella, lo que le pasó, la historia que tuvo, el lugar donde vive, es como es. Y en esta idea de qué es lo que nos da más fuerza, ¿qué es lo que nos da más fuerza? Quejarnos todo el tiempo de la madre, no querer tomarla, renegar de ella, o tomarla y decir, esta es mi mamá, recibo la vida que me vino a través de ella y sigo adelante. ¿Qué me da más fuerza? ¿Esto o quedarme todo el tiempo peleando porque no tuve lo que yo pienso que debería tener, porque no me dio lo que me tendría que dar, lo que me correspondía? ¿Qué da más fuerza? Esta es la mirada. No quién tiene razón ni quién tiene la culpa. ¿Qué me va a hacer sentir más fuerte? Tomar a mi mamá, tomar la vida y tomar la realidad tal como es, o estarme peleando con la realidad todo el tiempo. El neuropsiquiátrico está lleno de gente que se pelea con la realidad y que se armó la propia para irse a otro lugar. Entonces, de eso se trata, de que la madre que tenemos, la que cada uno tiene, es la que le corresponde y es la mejor para uno. Y agradecerle es reconocerle eso. El agradecimiento siempre es reconocimiento.
En estas épocas en que nuestros jóvenes, adolescentes, manifiestan expresiones de un desborde importante, con algunos síntomas muy dolorosos, como el suicidio, la drogadicción, etcétera, acá alguna vez hemos dicho que el problema no lo tienen los chicos, sino más bien los adultos, que están desorientados. Entonces yo, que soy muy mal pensador, decía, bueno, vamos a esperar a que los adultos se perfeccionen, crezcan, se acerquen a una madurez, y recién entonces vamos a poder guiar a nuestros chicos. Pero la cosa no sería así, sino que somos adultos como podemos, más mal que bien, y en todo caso nuestros pibes buscarán el apoyo que puedan encontrar en algunos adultos y se armarán como puedan para la vida.
Yo con eso pienso que... A ver, más que pienso, veo cuando trabajo con adolescentes o jóvenes. La primera pregunta que me hago es, ¿qué nos quieren decir con esto? ¿Qué nos están expresando con esas conductas, con el alcoholismo, con la droga, con la violencia? ¿Qué nos dicen? ¿Qué nos están diciendo? Eso por un lado. Y por otro lado, hay algo que hace un tiempo que lo vengo viendo. Desde que mi hijo, yo tengo un hijo varón, que de paso le puedo hacer publicidad porque está filmando una no es una película, sino son unitarios para la que van a salir en la televisión de Jujuy, y están con un director que es de acá de Jujuy, están haciendo esto, y él tiene 28 años, acaba de cumplir, y cuando era adolescente yo observaba a él y sus amigos. Y entonces descubrí una cosa muy curiosa. Yo en ese momento de constelación no sabía nada. Descubrí que los chicos, amigos de él, estaban mejor plantados. ¿Sabes quiénes? los que tenían un padre varón que estuviera apoyándolos. Cuando yo veía uno tambalearse, empezaba a preguntarle, a conocerlo, y en general el padre varón estaba hecho pelota. Estaba ausente, estaba mal, estaba... No tenía fuerza el padre. Entonces dije, uy, qué raro, porque esto lo veía con los varones. Y entonces empecé a ver ahí la importancia que es para el varón que esté el padre. Y entonces empecé a ver la importancia de los padres. Porque si bien la madre es lo más, es lo, un escalón más bajo que Dios, porque te dio la vida, porque la madre afronta un parto, y afrontar un parto es... afrontar el riesgo de morirse uno para darle la vida a alguien, y afrontar llevar 9 meses un bebé en la panza y todas estas cuestiones, el padre tiene su importancia. Y siempre que al lado de esta cosa que es parir y tener un hijo, queda como medio desdibujado. Y a mí me parece que también con esta cuestión de que las mujeres hemos crecido tanto, trabajamos, ganamos plata, tenemos chicos, limpiamos la casa, hacemos todo, los hombres, los varones, están como medio...
desdibujados.
Sí, medio perdidos, yo no sé.
Zánganos.
Bueno, es que me acordé de la Casa de Gobierno de Córdoba, que le dicen el panal.
Ah.
Que ahora nos enteramos verdaderamente por qué, porque está llena de zánganos. Porque tiene forma de pana la estructura.
Habla tranquila, que esto no se escucha en Córdoba.
Pero los otros días me enteré que no es por la estructura, que es una estructura toda llena de agujeritos, sino porque está llena de zánganos, que le dicen el panal. Pero bueno, no sé si zánganos, los varones.
Solo un zángano en una colmena, según tengo información. Yo.
Volvemos a los varones, no sé si decirle zángano. Vos decís palabras que yo no usaría, pero están desdibujados, están bastante destruidos. Yo he trabajado mucho con hombres después de la crisis de Menem, y después de la crisis trabajé mucho en los hospitales, cuando las empresas, en Córdoba hay muchas fábricas que se destruyeron después de la supuesta entrada al primer mundo que íbamos a tener.
Cordobés.
Se destruyeron, Cabano. No, era riojano. Ah, bueno, va, sí. Pero ahí trabajé mucho con hombres que perdieron todo. Y que tenían, habían hecho infartos, cuestiones cardíacas, ACV, muchísimos dueños de empresas de autopartes,
claro.
Y se habían fundido, y muchos hombres que empezaron a quedar sin trabajo. Y para un varón eso es terrible, no es lo mismo que para las mujeres. El trabajo para un varón significa como ser varón, te diría, y un varón sin trabajo es como que se siente como nadie. Entonces es un ataque a su identidad masculina muy fuerte. Si encima la mujer sale, trabaja y hace todo, tiene los chicos, pare, trabaja, trae la plata, el otro no existe, ¿qué le queda? ¿Irse al carnaval? ¿Qué le queda? Y eso, esa descalificación del hombre, es muy dañina para sus hijos. Es muy dañina para sus hijos, sean mujeres o varones. Pero para el hijo varón va a ser nefasta, porque el hijo varón necesita de su papá para aprender a ser hombre. ¿Entendés? Entonces... a mí me preocupa bastante esta cuestión de cómo nos hemos puesto como medio soberbias las mujeres y engrandecidas, y cómo hemos como despreciado a los hombres. Está lleno de parejas, de mujeres fuertes que desprecian a sus maridos.
Eso es nuevo, ¿no? Bastante nuevo es eso.
No sé, yo lo he visto a partir, me ha ayudado mucho... mi hijo varón, que a partir de tener un hijo varón me puse a ver qué era esto de lo masculino y cómo era esto.
Igual el padre, como habíamos dicho hace un rato de la madre, es aquel que aportó el espermatozoide, y puede ser un sonso, puede, en este caso incluso puede no estar, puede cuidar mal,
y sigue
puede ser
padre.
Violento y sigue siendo el padre.
Sigue siendo el padre, pero hay un secreto. La madre está primero, porque uno nace de una madre. Lo primero que ve es esta mujer. Y la madre es la que tiene la llave para abrirte la puerta para que el hijo vaya con su mamá. Si la mamá dice, mira, este desgraciado que me mete los cuernos, que no trabaja, que no sé qué, esta porquería, el chico nunca va a ir al padre.
Tiene la llave para que el chico vaya al padre.
Sí, la llave la tiene la madre y la madre. Si la madre dice, este hombre es bueno y yo soy muy feliz con él, el chico va a ir con su papá y libremente lo va a querer y se va a acercar a él. Pero si la mamá dice, este es una porquería, este tipo, este qué, este el otro, este no sé qué, no sé cuánto, el hijo no va a ir al padre o la hija no van a ir porque uno se siente culpable de traicionar a su mamá. Yo no voy a ir a hacer algo que mi mamá no quiere. Entonces, y ahí empiezan los tironeos y no voy a ir a buscarlo a mi papá. ¿Entendés? Entonces, la que decide si, y que va a dar permiso y va a favorecer o impedir el acercamiento de un hijo o una hija a su papá es la mamá. Mientras que el acercamiento con la mamá es natural porque de la panza, porque viene de la panza. No queda otra con la mamá. Pero con el hijo, con el papá, depende de lo que ella diga. Si ella pone cara de a este hombre, yo siempre cuento la historia que contó el Facundo Cabral una vez que fue a la radio. No sé si la sabes.
No.
El Facundo Cabral, el papá los abandonó. Y la mamá quedó, eran varios hijos, la mamá quedó con estos hijos, pero así en la calle, viviendo en la calle, comiendo de la basura, así los crió a los chicos. Entonces cuando él fue más grande y que empezó a cantar, la mamá un día le dijo, mira, como ahora vos sos conocido y estás actuando, es probable que a lo mejor un día tu papá te busque. Yo te quiero mostrar una foto de él para que vos lo conozcas, si te va a buscar, te quiero dar una foto de él. Entonces ella busca una foto de él, se la dio a Facundo y le dijo, mira, este es el hombre que yo más amé en la vida. Y le dio la foto de su papá. Y efectivamente, un día que Facundo estaba actuando, cuando salió de actuar en
camarín,
en la sala de afuera del teatro, en el hall del teatro, estaba su papá parado y él lo reconoció por la foto de su mamá. Y como su mamá le había dicho que ese era el hombre que ella más había amado en la vida, cuando él lo vio, no pudo hacer otra cosa que ir y abrazarlo. Aunque su papá era un hombre que los había abandonado. Pero la que le dio el permiso para que él fuera a abrazar a su papá y reconocerlo como papá fue la mamá cuando le dijo esto. Porque si ella lo hubiera dicho, este desgraciado, ¿a qué viene ahora después que nos dejó?
Igual tampoco se trata tan sencillamente de las palabras que diga la madre acerca del padre, sino en general de la verdadera opinión de la madre acerca del padre, ¿no es cierto?
Cuando yo te digo las palabras, no me refiero tanto a las palabras conscientes, sino que a veces no se lo dice directamente al chico, sino que lo mira el padre
y con cara de asco. Después le dice, es divino, pero ya con la mirada...
¿viste? O se lo dice a las amigas y el chico lo escucha, o tiene una actitud de rechazo, se transmite, te diría, no es solo con la palabra consciente, se transmite. Si la mamá siente desprecio, lo va a transmitir.
Nos quedan 3 minutitos. María Laura Lerma.
Sí, por ahí para completar un poco lo que dice Estela y a tu pregunta sobre los niños y los adolescentes y sus necesidades. Desde este trabajo de las relaciones humanas, siempre decimos que la primera necesidad del chico es pertenecer y ser reconocido. Entonces, bueno, justamente, bueno, trabajar desde ahí, ¿no? De la necesidad de pertenencia, esto de que hablaba Estela de la exclusión del padre, ¿no? Que la madre habilita ante el hijo para que vayas hacia su papá, ¿no? Y la necesidad de pertenencia es algo que lo hablamos en el programa pasado, del trabajo en las escuelas, esto que se hace hoy con la identidad, de dónde venimos, todo eso al chico lo afianza y lo hace sentirse más seguro, ¿no? Como para llenar estos tres minutitos con un poco de...
Igual, pobres madres, ¿no? Para habilitar al padre a veces hay que tener un estómago de aquello, ¿no? Por lo que hacemos y lo que somos algunos de nosotros, ¿no? Digo, hay cada torrante por ahí que a veces... ¿Qué haces? ¿Sos fiel a vos misma o exagerás para que tu hijo tenga esa puerta más abierta?
No, porque lo que sos es lo que va a salir. O sea, esto no se trata de actuar, como te dije antes, sino que de verdad, de adentro, tener un verdadero reconocimiento. Esa, el amor es el encuentro del óvulo con el espermatozoide. En el momento en que yo me abrí, me entregué con ese desgraciado, como vos decís, y recibí, y él se conectó conmigo, en ese instante... puede, ese instante es el instante del amor y del encuentro, y de ahí surgió el hijo. Y eso es lo que uno reconoce.
Y usted, señor, ponga voluntad y ayude, ¿no? A que la señora hable bien de usted también.
No tiene que ver con el resto, porque el hijo nació de esto. Y en ese momento yo lo amé, y en ese momento él me amó. Y eso es lo que se reconoce. Porque si no, uno en lo negativo pierde lo positivo, que en este caso es la vida, de dónde surgió la vida.
Bien, gracias Estela Maris Vera, de Constelaciones Familiares. Ella hace Constelaciones Familiares, psicóloga de Córdoba. ¿Cuándo volvés a Jujuy?
¿Cuándo es, Laurita? El 14.
El 14 de julio.
El 14 de julio vamos a volver a hacer otro taller como el que vos viste hoy.
Bueno, vacaciones de invierno, ¿es eso más o menos?
El principio, sí.
Bueno.
Sí, pueden los oyentes comunicarse con Tendiendo Puentes, el Centro de Asistencia e Investigación en Psicoterapia Gestalt. ¿Puedo dar algún teléfono? 422-4182. Al que le interese abrirse, porque para esto hay que abrirse, hay que estar dispuesto, así que bueno.
Pero tampoco es difícil, hay otras terapias que son mucho más difíciles, hay que ponerse a contar las cosas que te pasan acá. En ese sentido es mucho más livianito, me pareció.
¿Te pareció?
Sí, decís tres cosas, mira, yo no lo soporto a este fulano, listo, ya está. A ver, alguien que haga de fulano, alguien que haga de vos, y vamos para adelante.
Bueno, también hay mujeres a las que no nos soportan nadie, no solamente los hombres.
Lo dijo ella, yo no dije nada. Gracias María Laura Lerma, Nadia Hoyos, siempre fiel. Y a los oyentes que están del otro lado, gracias por acompañarnos. Nos escuchamos la semana que viene y nos vamos hacia el final del programa con León Gieco. Chao.
Debes amar el tiempo de los cierto, solo el amor engendra la maravilla, solo el amor consigue encender lo muerto, solo el amor engendra la maravilla. Sigue encender lo muerto.
Operación técnica:
Carlos Cortés y Omar Navarro.
Locución: Elisa Estela.
Juan Carlos Caballero.
Conducción:
Carlos Monterroso.
Convierte en milagro el barro.
La Bruja de las Palabras, transmitiendo para todo el universo.